¿Existe la cantidad suficiente de médicos especialistas para atender las necesidades de toda la población de nuestro país? Pero además, ¿están bien distribuidos esos especialistas en el territorio nacional? En Uruguay, lamentablemente, estamos acostumbrados a discutir sobre los temas de fondo cuando aparecen las crisis o incluso las tragedias. La semana pasada, en Paso de los Toros, una madre falleció durante un parto como consecuencia de una hemorragia. Para salvarla, debió haberse realizado una cesárea, pero eso fue imposible porque el hospital local no contaba en ese momento con ningún anestesista. Y por otro lado, no se pudo trasladar a la mujer a Durazno, donde sí podrían haberla atendido. El hecho está siendo investigado para conocer cuáles fueron las causas concretas de la muerte y las eventuales responsabilidades. Sin embargo, de por sí deja al descubierto un problema que tiene larga data: la escasez de médicos especialistas en Uruguay y en particular en el interior. Justamente, buscando soluciones a este problema, es que el Poder Ejecutivo había enviado en enero al Parlamento un proyecto de ley que deroga la actual ley sobre residencias médicas, que fue aprobada en 2008, y crea un sistema nuevo. Bueno, de todos estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el subsecretario de Salud Pública, doctor Leonel Brioso. Doctor Brioso, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto estar aquí.
En primer lugar, quiero consultarle por el caso específico este del otro fin de semana en el hospital de Paso de los Toros. ¿En el ministerio han sacado ya conclusiones, han pasado en limpio lo que pasó?
Estamos trabajando en ese sentido. Nosotros actualmente presidimos la Comisión de Seguridad del Paciente del ministerio, que fue creada el año pasado con un equipo formidable de técnicos que ya venían trabajando desde el año 2006 en toda la temática. Al otro día de enterarnos, se hizo presente en Paso de los Toros un equipo técnico del ministerio junto con un equipo técnico de ACE, y se hizo lo que se denomina el análisis causa-raíz, es decir, analizar por qué sucedió y si lo que sucedió se podía haber evitado y en qué grado se podía haber evitado. Estamos analizando eso. Mañana tenemos una reunión con las autoridades de ACE, pero en primera instancia lo que le puedo adelantar es que en lo personal creo que sí, que fue una muerte evitable, una muerte materna evitable, y que hubieron problemas sistémicos, es decir, no hubo un problema, no fue uno solo el problema.
ACE está llevando adelante una investigación, pero en principio se informó que el equipo médico disponible en el momento en que ingresó la mujer hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvarla.
Eso es todavía apresurado, no se lo podría responder, y además las implicancias de que la autoridad sanitaria diga eso o lo niegue son muy importantes luego en lo que pueda tener que ver con la judicialización de este caso, o sea que no lo puedo decir.
Autoridad sanitaria quiere decir ministerio.
El ministerio,
o claro. O sea, usted.
Básicamente, sí.
Ajá. Sí, porque ACE es una cosa, recordemos, los hospitales están bajo la órbita de ACE y el ministerio acá está jugando ese otro papel.
Exactamente, el papel de rectoría del sistema, en este caso el análisis de la seguridad de los pacientes y cómo todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen estrategias de seguridad del paciente para evitar justamente esta situación.
Pero, por ejemplo, usted adelantaba recién que influyeron varios factores.
Varios factores influyeron.
¿Cuánto incidió esto de que no hubiera anestesista?
Bueno, incidió, pero no fue lo determinante. Lo determinante probablemente haya sido los elementos que tienen que ver con el funcionamiento general de todo el sistema en Paso de los Toros. Quiero adelantarme en ese sentido a plantear que este no es un problema exclusivamente de ACE, es un problema sistémico del Sistema Nacional Integrado de Salud en esa localidad, ya que el número de especialistas que cuenta Paso de los Toros es un número adecuado para una población pequeña, que me perdonen los integrantes de Paso de los Toros, los ciudadanos de Paso de los Toros, pero que hubieron problemas con respecto al funcionamiento general. El traslado de la paciente es otro elemento que estamos prestando particular atención. Una paciente que, por otro lado, tenía una patología grave y que no podemos desconocerlo, ¿verdad? Una placenta previa que había sido diagnosticada en su control de embarazo.
¿Usted dice que hay suficientes anestesistas en Paso de los Toros?
No, yo lo que digo es que para la localidad tiene un número de especialistas en general que es adecuado, ¿verdad? Y hay que ver si en cada una de las localidades tenemos que tener bloque quirúrgico disponible para todo, o si con un sistema de traslados adecuado y funcionante eso se puede de alguna manera evitar, ¿verdad? Tener una distribución mejor de especialistas, pero no que en cada uno de los lugares exista todo el equipo médico, porque eso sería prácticamente imposible, acá y en el mundo, ¿verdad?
Bueno, pero entonces la asignatura pendiente es el sistema de traslados.
El sistema de traslados es una asignatura pendiente muy importante, un sistema de segunda opinión acreditada en el cual el profesional que esté viendo al paciente pueda tener una segunda opinión telefónica o virtual y decidir junto con él la eventualidad del traslado, y el funcionamiento en un equipo multidisciplinario donde la dirección hospitalaria sea la que lleve el ritmo de las diferentes situaciones que se den y vicisitudes como esta, particularmente que fue excepcional, que justamente el día que consultó a la paciente no había ginecólogo de guardia y la única ginecóloga del pueblo estaba saliendo junto con su familia de vacaciones, ¿verdad? Y que volvió al llamado de la partera. Esto es una situación que de alguna manera nosotros pensamos que se tenía que haber previsto para evitar que se sumaran uno tras otro los riesgos potenciales.
Con respecto a los traslados, tengo un correo electrónico que nos mandó más temprano Eduardo, que dice además que es del interior y conoce la realidad de la salud tierra adentro, estudia medicina, tomó un curso con usted de ginecología y obstetricia, y dice que en varias oportunidades los han sensibilizado sobre lo importante de un oportuno traslado y en condiciones mínimas adecuadas de pacientes complicadas. Obviamente no conoce los detalles del caso de Paso de los Toros, pero él se pregunta, un helicóptero partiendo de la base aérea de Santa Bernardina en Durazno llega a cualquier punto del país en minutos. Un avión como el que adquirió recientemente ANCAP lo haría incluso más rápido. Pensando en la salud de todos los uruguayos, ¿no es hora de que el Sistema Nacional Integrado de Salud instrumente un servicio de traslados universal que sea costeado por todos los prestadores del sistema y en el fondo por nosotros, los usuarios que hacemos los aportes al FONASA?
Totalmente de acuerdo con Eduardo. En eso estamos trabajando. Realmente creemos que es fundamental tener un sistema nacional único de traslados, público y privado, como él plantea, que integre los diferentes medios de traslado. Acá en esta situación, en realidad no hacía falta un avión ni un helicóptero, simplemente con una ambulancia especializada para trasladar a la paciente al prestador más cercano que dispusiera de todo el equipo que pudiera atenderla, hubiera sido suficiente, y eso es en Durazno, que queda a 90 kilómetros, ¿verdad? No hubiera sido necesario movilizar ninguna estructura de ese tipo. Las decisiones que se fueron tomando en el transcurso de la atención fueron variando. La atención obstétrica es muy dinámica, la atención durante un trabajo parto es muy dinámica, y bueno, eso hizo, creo yo, que hubieran algunos retrasos que son lo que estamos tratando de precisar exactamente cuánto pueden haber influido en este dramático desenlace. Que también quiero decirle a Emiliano y a toda la audiencia que siempre es dramático y siempre nos llama la atención, pero que en Uruguay, que es el único país de América del Sur que ha cumplido la meta de desarrollo del milenio con respecto a la disminución de la mortalidad materna, esto se ve todavía amplificado. Son muy pocas, afortunadamente, las muertes maternas que ocurren. Cuando ocurren, tenemos que centrar todos los esfuerzos en detectar qué fue lo que falló para hacer cambios sistémicos, entre otros, lo que usted hablaba al inicio, de que haya una mejor distribución de recursos en todo el país.
Doctor Brioso, hablemos ahora del proyecto de ley que modifica el Sistema Nacional de Residencias Médicas. Quizás, para empezar, convenga definir, recordar, qué son las residencias médicas.
Ahí está. Las residencias médicas son el sistema de formación del médico para desarrollar, desde la medicina general, una especialidad. Es un sistema que se denomina también como de posgrado, pero lo que hace la residencia es vincular a ese médico estudiante de un posgrado con un servicio asistencial, ya sea público o privado, avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, para que desarrolle su formación como especialista.
Ajá. El posgrado no necesariamente se hace por la vía de la residencia.
Exactamente. El posgrado no.
Hay algunas especializaciones en las que sí.
Exactamente.
Las vinculadas con lo quirúrgico.
A muchas de las vinculadas con lo quirúrgico, muchas también en la parte médica, la mía particularmente en ginecología, ya hace como 14 años, es solamente el acceso por vía de residencia.
De todos modos, hay otras especialidades, por ejemplo, pediatría, que no necesariamente, deben pasar por una residencia.
Exacto.
¿Se puede hacer en régimen de residencia o no?
O no, o en régimen de posgrado.
Entonces, estamos hablando de médicos que ya se recibieron y que hacen su posgrado de especialización de esta manera.
Exacto.
En el terreno, en la línea de fuego, digamos.
Exacto. Son médicos que están preparándose para ser especialistas y que conforman un parte de un sistema de formación integral capitaneado por las clínicas de la Facultad de Medicina en cada uno de los lugares y tutoriado por docentes universitarios, en el cual van desarrollando su formación a medida que van asistiendo de manera tutoriada a los pacientes.
¿Dónde se hacen concretamente las residencias?
Se hacen en instituciones públicas, fundamentalmente en ACE, en el Hospital Militar, en el Hospital Policial, en instituciones privadas, en la FEMI, en el interior y en algunas de Montevideo también.
¿Las residencias médicas se pagan?
Las residencias médicas se pagan. Tienen un sueldo que está establecido por cada uno de las instituciones. Ese es uno de los objetivos que buscamos con este proyecto, que en su reglamentación haya un pago que sea de mejor calidad y que sea universal para todos, que no dependa de dónde uno desarrolle la función, el pago que tenga, sino que sea un mismo pago para todos los residentes.
¿Usted tiene las cifras actuales en cuánto se está pagando por una residencia médica?
El pago de la residencia por un régimen de 40 horas semanales son de 15.000 pesos. Es algo que nosotros creemos insuficiente.
¿15.000 pesos en la mano?
En la mano. Creemos que es insuficiente para un régimen que aspiramos a que sea full time o por lo pronto de altísima dedicación, porque el estudiante durante la residencia, además de hacer, tiene que reflexionar permanentemente, estudiar sobre lo que va haciendo, ¿verdad?
Bueno, en el 2008, yo decía en la introducción, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, por lo tanto se aprobó una ley que cambiaba el régimen de residencias médicas. Pregunto, ¿por qué ustedes entienden que ahora es necesario redactar una nueva?
Sí, esa ley que se redactó en el 2008 nunca fue reglamentada, o sea, seguimos con la ley anterior, y fue una ley, de mi punto de vista...
¿Cómo que no se reglamentó?
Claro, seguimos con el régimen de la residencia reglamentada y que funciona, es el anterior, el del 2008, creo que el 2002.
Ah, pero entonces hay allí alguien que se distrajo. ¿Cómo es que no se reglamentó?
Muchas de las leyes no se reglamentan. Algunas leyes sí y son las que se ponen en práctica. Aquí se entendió que no había, no sé por qué, porque yo no participaba del gobierno en ese momento, no había elementos para reglamentarla en ese periodo final del gobierno anterior de nuestra fuerza política, y nosotros cuando comenzamos a trabajar en el ministerio durante este periodo creímos necesario hacer una modificación bastante más radical del proyecto en cuanto a algunos elementos fundamentales. El primero es que si hay un sistema nacional integrado de salud, tiene que haber un sistema nacional de residencias médicas que junte a todos los prestadores y que pueda potencialmente financiarlo. El segundo, que tiene que quedar claro, que la rectoría política del sistema debe ser del Ministerio de Salud Pública en cuanto al número y el perfil de los profesionales que se precisan. Y el tercero es que la dirección técnica y académica tiene que ser, sin lugar a dudas, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, sobre todo de la Escuela de Graduados, que es la única formadora de posgrados que existe hoy. Eso para nosotros fue un elemento clave. Y el otro era el fuerte énfasis que pusimos en la necesidad de que durante el programa de formación fuera obligatorio las pasantías por unidades docentes asociadas del interior del país, con énfasis en el contacto con la salud rural.
Pero entonces, básicamente lo que se procura con este proyecto es encontrar mecanismos que permitan la generación de más especialistas médicos.
Más
y además encontrar la vuelta para que haya una mejor presencia de esos especialistas en el interior.
Ahí está. Más y mejores, diría yo. Y además es un proyecto que, de alguna manera, yo diría, promueve a que las cátedras de la Facultad de Medicina también se sumen a este proceso de descentralización, porque si las cátedras quieren tener residentes de su servicio, tienen que tener centros docentes asociados en el interior que sean pasibles de formar recursos humanos como lo son los residentes, ¿verdad? Entonces, es un impulso tanto desde el Estado como desde la universidad, acoplando y alineando intereses para descentralizar la formación y la atención.
Uno de los elementos que usted mencionó es el lugar que este proyecto le da al Ministerio de Salud Pública en las decisiones sobre formación de especialistas. Concretamente, eso está previsto en el artículo 4, ¿no? Uh-huh. El que crea el Consejo Nacional Honorario de Residencias, un órgano que sustituye a lo que hoy es la Comisión Técnica de Residencias Médicas, y que tendrá como cometido la dirección del régimen de residencias médicas. Allí se le otorga al Ministerio de Salud Pública dos representantes, uno de los cuales será el presidente, y además tendrá doble voto en caso de empate. Está clarísimo, se le da un mayor peso al Ministerio en este tipo de decisiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes entienden que puede haber estado faltando hasta ahora?
y lo que creemos fundamentalmente es que hubo por parte de todos nosotros una falta de predicción de lo que podía llegar a pasar en el futuro, y muchas veces se acusa a la Facultad de Medicina a no tener estudios de las necesidades futuras, cuando en realidad eso tiene que desarrollarlo el Ministerio. En particular, el Ministerio tiene una división, que es la División de Recursos Humanos, que trabaja en este tema, que ha trabajado de manera muy integrada con la Escuela de Graduados, dando respuestas, como usted decía hoy, a problemas puntuales, como por ejemplo fue la crisis anestésica, previendo el número de especialistas y abriendo nuevos cupos de anestesia, y hoy esta situación se ha mejorado.
Abrir nuevos cupos de anestesia, traducido en términos prácticos, es más cupos en las residencias médicas para formar anestesiólogos.
Exacto, más cupos allí, que tienen que estar siempre avalados por la cátedra de anestesiología o las cátedras de anestesiología, en cuanto a que tengan su capacidad para formar esos técnicos, ¿verdad? Porque eso es lo otro fundamental. Tenemos que incrementar la potencia docente para poder incrementar el número de educandos que tenemos. Y lo otro fundamental que creemos es la descentralización, como le decía, como paso previo a la radicalización en el interior de centros de formación, en el cual el residente pueda hacer toda su formación en el interior, y eso promovería, y está avalado por las evidencias a nivel internacional, la erradicación posteriormente de sus especialistas en esos lugares.
En un comunicado que divulgó en el mes de febrero, el Sindicato de Anestésico Quirúrgico criticó este proyecto y, entre otras cosas, argumentó que esta iniciativa transforma una comisión que hoy es eminentemente académica en una comisión política, ya que es el Poder Ejecutivo quien tiene el poder de decisión mediante el doble voto de quien la preside, que es un representante del Ministerio de Salud Pública. Esta modificación, dice, es una clara violación de la autonomía universitaria. ¿Qué responden ustedes?
Y mire, yo no tengo nada para responder. Lo respondió la Facultad de Medicina cuando estuvo de acuerdo con el proyecto, cuando planteó la necesidad de trabajar en conjunto con el Ministerio para reglamentarlo. Creo que es bastante atrevido por parte de la corporación, esta mesa o sociedad, no sé cómo se llama ahora, anestésico-quirúrgica, opinar sobre la autonomía universitaria cuando el órgano fundamental de la formación médica en nuestro país ha estado de acuerdo con el proyecto, ¿verdad?
Ahora, también en el mismo comunicado, las sociedades anestésico-quirúrgicas afirman que el hecho de que el Poder Ejecutivo pueda determinar el número de especialistas a formar no les da garantías de que se basen en estudios serios sobre las necesidades de especialistas que tiene la sociedad, y temen que eso redunde en una sobresaturación de especialistas, con la consiguiente distorsión del mercado de trabajo, inserción posterior y trabajo pleno.
Sí, las corporaciones que solo visualizan el interés de acuerdo a los intereses económicos de sus miembros, como la que usted está presentando, en general piensan en eso y no piensan en el bien colectivo, ¿no? Yo diferencio claramente tres tipos de organización de los médicos. Una es el Colegio Médico, que es la organización deontológica y ética fundamental, a la cual, por ejemplo, el Ministerio convocó para hablar del tema objeción de conciencia recientemente. Otras son las gremiales, el Sindicato Médico y la FEMI, que tienen en sus estatutos la defensa de la población como un elemento clave, y en ella la inserción de los profesionales. A ella nos referimos como los garantes, de alguna manera, y representantes de lo que queremos de la profesión médica. Si hay una corporación que lo único que quiere es que haya pocos especialistas para que puedan coaccionar al Estado e incluso vender servicios al sistema por fuera del sistema, eso nosotros no vamos a estar de acuerdo jamás.
Acá está el nudo de este debate.
Yo creo que sin lugar a dudas el nudo es ese. Desde que nació este grupo, un grupo que funciona dentro de un estudio jurídico, ¿verdad?, que no se conocen los estatutos ni la forma de funcionamiento, lo que se busca es salirse del sistema y venderle servicios al sistema, de alguna manera minando la integralidad de las prestaciones.
Pero yo pregunto, hasta ahora la cantidad de cupos para residentes en estas especialidades anestésico-quirúrgicas se definía en la Comisión Técnica de Residencias Médicas. Hay que entender que las sociedades anestésico-quirúrgicas tenían tanta influencia allí como para ser ellas quienes definieran el número, quienes restringieran el número.
No, yo lo que estoy respondiendo, Emiliano, con respecto al texto que dice que no le da suficientes garantías y que se podría distorsionar si entran muchos especialistas en el mercado de trabajo.
No, pero mi pregunta viene porque, por lo visto, ustedes tienen el diagnóstico de que hacen falta especialistas.
Por supuesto que hacen
¿Por
falta.
¿Por qué no se ha habilitado más cupos hasta ahora?
Bueno, ahí hay dos grandes motivos. El primero, como hablábamos, es que todavía a nivel de los departamentos y las clínicas tenemos poca, y digo tenemos porque yo soy profesor titular de ginecología de una de las clínicas de facultad, tenemos poca capacidad docente relativa como para formar más residentes. Y lo segundo es porque tienen que destinarse más recursos desde todas las instituciones prestadoras del sistema para que esos cupos se abran. Y que tiene que haber una dirección política, que va a ser la comisión honoraria, académica y de rectoría, que diga, bueno, vamos a precisar para tanto tiempo, tal número de especialistas, por lo tanto tenemos que empezar a tener hoy, formar especialistas con mayor cantidad de las que estamos formando hasta ahora.
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento este verano un proyecto de ley que modifica el sistema de residencias médicas. Con él busca, entre otras cosas, ampliar la formación de especialistas en medicina en nuestro país a partir de decisiones y evaluaciones a futuro que se tomen en el gobierno y, por otro lado, propiciar la radicación de esos especialistas en el interior y sobre todo en zonas rurales del Uruguay. Doctor Leonel Brioso, subsecretario de Salud Pública, con él estamos conversando esta mañana. Estábamos viendo recién algunos de los aspectos del proyecto y falta repasar otros. Por ejemplo, lo que recién yo venía mencionando. Otro de los pilares es el que establece la obligación de llevar a cabo al menos un semestre de la residencia en el interior y en particular en el medio rural. Esto también ha generado debate. ¿Podemos profundizar en este punto?
Sí, nosotros creemos que en la formación de los médicos y de los especialistas, que antes de especialistas son médicos, porque nadie nace oftalmólogo sin antes ser médico, ¿verdad? Es clave el conocimiento profundo del país y de su gente, y en ese sentido conocer el interior del país y conocer el medio rural nos parece un plus en la formación del profesional de manera total. Por eso pusimos que uno de los semestres, que son en general 3 o 4 años la residencia, un semestre tiene que ser en el interior, vinculado con dispositivos académicos, o sea, tiene que ser en el interior, donde haya dispositivos académicos o donde se creen, y en general todas las especialidades tienen que tener también algún vínculo con el medio rural, ¿verdad?, con los dispositivos de salud que estamos tratando de desarrollar en el Ministerio, en el medio rural, como parte de ese trabajo desde el interior.
En el proyecto y sobre todo en la exposición de motivos se habla de una mezcla, ¿no? Se habla de mejorar la formación en valores de los médicos, pero también se habla de la necesidad de reforzar la asistencia médica en el interior y sobre todo en las zonas rurales. ¿Cuál es la motivación real acá?
Y en realidad yo creo que más que una mezcla, lo que nosotros vemos es que hay una vertiente de formación humanística que tiene que promoverse en los médicos, y gran parte de esos valores radican en nuestro país, en el interior y en el medio rural, y por lo tanto creemos que va a ser importante.
El que se forma solo en Montevideo, entonces, ¿no tiene valores?
No, yo no sería extremista de que no tiene, pero conocer el país y conocer a su gente creo que agrega un plus a la formación humanista de los valores de la población que luego va a atender el profesional a lo largo de su vida, ¿no? Valores que tienen que ver con los valores que nosotros, de alguna manera, promovemos como nación, ¿verdad? La solidaridad, el trabajo en conjunto, la vocación de servicio es un valor fundamental, el compromiso con la salud de la gente, allí donde esté, yo creo que son valores fundamentales que se asocian con la formación técnica específica que se puede dar en muchos lugares del interior de la mejor manera, igual que en Montevideo, ¿verdad? Por eso creemos que hay que combinar ambos aspectos.
Pero esa no es una manera elegante de vestir lo que en realidad es el fondo del asunto, la necesidad de especialistas en el interior y la impotencia del sistema político hasta ahora en cuanto a generar los incentivos para que efectivamente esos especialistas se radiquen.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por lo elegante, porque en realidad es un adjetivo muchas gracias. No es un tema de elegancia, es un tema de que acá este proyecto fue pensado con un fuerte contenido académico. Nosotros trabajamos este proyecto durante prácticamente un año, codo a codo con la Escuela de Graduados, y ellos fueron los que insistieron mucho en el tema de la formación en valores, que es uno de los elementos que el mecanismo de acreditación del Mercosur le llamó la atención a la Facultad de Medicina, y hoy que está acreditada, uno de los temas principales fue eso, o sea que no es solamente elegancia. Lo otro que usted dice, sí, es cierto, este es un mecanismo que propicia y que busca que los profesionales tengan vínculos asistenciales estables con el interior del país. Muchos de ellos yendo y viniendo, muchos de ellos estando allí vinculados con servicios de Montevideo, de las clínicas, y muchos de ellos que se puedan radicar más adelante a trabajar en esos lugares, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo se hace para implementar esto, sobre todo teniendo en cuenta que lo que dispone la ley es una obligación, ¿no? Tengo entendido que ya hubo intentos en años anteriores con estudiantes de medicina que provenían del interior, a quienes se les planteó que debían realizar la residencia justamente en el interior y no en Montevideo. Y tengo entendido que varios se negaron porque temían terminar trabajando desprotegidos, que no tuvieran los tutores adecuados en las localidades a donde se los enviara. Ese es un punto crítico.
Un punto absolutamente crítico, porque nunca vamos a mandar un residente que es un estudiante en formación a un lugar donde no haya una acción tutoriada. Eso es una resolución nada más que tomó el Consejo de Facultad de Medicina, que nosotros respetamos de manera conspicua. El asunto acá que va a tener que haber una fuerte planificación por parte de los servicios de Facultad de Medicina para tener dispositivos de formación docente en el interior del país, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, y yo creo que el cambio tiene que empezar ahora fuertemente, de que todas las clínicas de la Facultad de Medicina, de todas las especialidades, tengan sedes, que justamente se llaman SEDAS, Centros Docentes Asociados, en lugares del interior. Y en esos lugares del interior tienen que haber docentes radicados del lugar que estén vinculados con las clínicas, y en esos lugares van a ir los posgrados a poder hacer sus pasantías, amparados de alguna manera y protegidos por el régimen de formación que tiene la clínica y sus tutores en el lugar.
Usted habló de pasantías, ahí quizás nos estamos adelantando al artículo 19, porque hay dos cosas en este proyecto de ley, ¿no?
Sí.
Lo que mencionábamos recién, que los residentes tienen que hacer por lo menos un semestre en el interior y sobre todo en zonas rurales, y después está el artículo 19, que dice que una vez completados los dos primeros años de residencia, el médico residente deberá efectuar una pasantía en servicios de salud del interior del país. ¿Qué implica esta otra obligación?
Ahí está. El semestre puede ser un semestre continuo, 6 meses que se vaya a instalar, o puede ser, por ejemplo, una semana que vaya durante un año o un año y medio, ¿verdad? Una semana cada uno de los residentes, cubriendo en ese sentido las necesidades asistenciales del servicio en el interior y su formación, combinándola, la que tiene en Montevideo en las clínicas con la que tiene en el interior.
Esa es una aclaración que usted hace con respecto a lo que se establece en el artículo 17,
exacto,
el semestre.
Exacto.
Y después lo otro, esto de que pasado el segundo año hay que efectuar una pasantía en servicios de salud del interior.
Las pasantías las consideramos como importantes, sobre todo los residentes de mayor graduación, cuando terminan el segundo año, tercero, casi un especialista, que tengan la posibilidad de ir a los lugares, a diferentes lugares, y ver cómo funcionan diferentes unidades académicas en el interior del país, ¿verdad?
Ajá. Esto de establecer esa obligatoriedad, estas dos obligatoriedades que estamos mencionando, que a muchos les ha generado rechazo, o sea, se han escuchado cuestionamientos. ¿Existen otros países?
Existe, sí. Recientemente en Francia se ha modificado radicalmente el sistema de trabajo médico, justamente por este problema, y existe la obligatoriedad durante los primeros 5 años de trabajar en el medio rural, en pequeñas villas, para todos los profesionales. Nosotros creemos que acá lo que tenemos que ver es la oportunidad que este proyecto brinda para que se dé un salto cualitativo en cuanto a la inserción de profesionales en el interior y en la mejora de la calidad de la formación y de la atención, ¿verdad? Que hay voces que se oponen, siempre las va a haber. Las voces que a nosotros más nos importan, que son las voces de la Facultad de Medicina, como le dije a usted, la única que hoy forma posgrados, del Sindicato Médico y de la Federación Médica del Interior, han sido de total apoyo a este proyecto, y creemos que alineando los intereses de los representantes de los profesionales y de la academia, se va a poder progresar en el sentido de que hasta ahora no se ha hecho, de descentralizar la formación.
Ahora, ¿cómo se lo vuelve viable? ¿Cómo se vuelve viable esta obligación compatibilizándola con el factor económico? Porque uno de los argumentos que se ha hecho cuando se discute el proyecto de ley es, ojo, estamos hablando de personas que ya están en el orden de los 30 años, ¿no?
Sí.
Que probablemente tengan familia, que tienen un presupuesto que sustentar, y a los que se los está obligando a trasladarse determinado lapso al interior del país. Con un aditamento, además, el proyecto también introduce la exclusividad, la prohibición de realizar cualquier otra actividad que a juicio del Consejo Nacional Honorario de Residencias Médicas interfiera con el desempeño del cargo de residente. ¿Cómo se hace para que con esas retribuciones que usted mencionaba hace un rato, este médico recibido y en proceso de obtener su especialidad, pueda realmente cumplir con la obligación?
Sí, lo de la exclusividad ya existe hoy, Emiliano. O sea, hoy los residentes tienen que tener un cargo de altísima dedicación o prácticamente full time, a no ser que el jefe de servicio disponga que puedan salir del servicio. Pero hoy ya tienen un régimen de muy alta dedicación.
La realidad no indica eso. La realidad indica que todos trabajan en otros lados.
La realidad indica cosas muy variadas. Hay muchos lugares donde hay un control mayor de los residentes y otros lugares donde hay un control menor. Acá lo que se plantea...
Tengo entendido que muchas veces son los superiores quienes a estos estudiantes de especialización les ofrecen tal o cual ubicación en otras instituciones, porque el sistema lo está precisando, porque hoy esos médicos recién recibidos son un engranaje fundamental en el funcionamiento del sistema.
Esa es una situación que hay que evitar, hay que controlar y no desarrollar. O sea, puede ser una excepción, pero no puede convertirse en la regla, que por ejemplo en el horario matutino, que es cuando se desarrollan la mayor cantidad de actividades por parte de los residentes, los docentes llamen a los residentes, por ejemplo, para ayudar a operar fuera del hospital. Eso es una cosa que es perversa a todas luces, ¿verdad? Sabemos que existe, el proyecto trata de poner énfasis en que sea el Consejo Nacional de Residencias el que vea qué actividades se pueden hacer y qué no. Pero quería hacer hincapié en esto de que qué pasa si se moviliza o qué pasa con el tema de sus obligaciones económicas. Creemos que hay que mejorar sustantivamente la remuneración, pero creemos también de que estas inserciones en el interior pueden ser también, del punto de vista económico, muy buenas para los residentes que trabajen, porque van a estar vinculándose con el medio asistencial, en donde pensamos que va a haber una complementación entre lo público y lo privado para mejorar su posición durante ese periodo de tiempo, ¿no? O sea, creemos que hay condiciones para hacerlo. Y si no las hay, de todas maneras, la obligación hoy existe para la formación de que sea de alta dedicación con ese sueldo. Ahora, y luego con la especialidad será que se haga su carrera, ¿verdad?
¿Hay otras políticas a estudio para fomentar de otras formas, con otros instrumentos, la erradicación en el interior?
Sí. Desde septiembre del año 2011 planteamos un plan de trabajo para el desarrollo de salud rural, en el cual se promovían también otros dispositivos, ¿verdad? Sobre todo darles mayor cantidad de méritos institucionales a aquellos médicos que trabajan en el medio rural, que la opción del medio rural no fuera una opción permanente, sino que pudiera ser ir cambiando en la propia institución como carrera funcional. Pero para serle totalmente honesto, eso ha sido un proyecto con ideas que quedó, pero lo que se avanzó en el tema ha sido en el proyecto de ley de residencia. Lo demás está en carpeta, como se dice, pero no se han avanzado en proyectos específicos para la erradicación en el medio rural.
Para terminar, doctor Rioso, ¿qué se prevé con respecto al trámite de este proyecto de ley? Está en Comisión del Senado.
Está en Comisión de Salud del Senado, entró hace dos semanas, tenemos la noticia, y yo soy realmente muy optimista de que tenga un trámite muy rápido por el fuerte apoyo que tiene, como le dije, de la principal institución, que es la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, ¿verdad? Que es la formadora de los posgrados hoy.
Ahora hay otra Facultad de Medicina,
sí, la del CLAE. La del CLAE tiene un apoyo también al proyecto, tiene un apoyo, y el CLAE, tengo entendido, porque he hablado con su decano, que es un amigo además, el profesor Humberto Correa, que me ha dicho que hay idea de abrir dos posgrados ahora a mediados de año. Por supuesto que eso sería formidable como incremento de la oferta académica. Ellos tienen representación como facultad, van a tener representación en el Consejo Nacional, pero sin duda que es la que tiene el background, el conocimiento fuerte de esto, es la Facultad de Medicina, que lo apoya, como le dije. y también el apoyo de la FEMI y el sindicato médico para nosotros son muy importantes. Creemos que va a tener un trámite rápido, porque no es un tema partidario, este es un tema del país, es un tema de política de Estado. La salud no requiere miradas partidarias, sino mirar en función del sistema, ¿verdad?
Retomamos el tema entonces dentro de algunas semanas. Doctor Brioso, gracias por acompañarnos esta mañana.
Encantado.